En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 14 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. En apenas un minuto os contaremos lo último de Real Madrid y Atlético a poco más de 24 horas para la final de la Supercopa. Lo haremos conectando en directo con nuestro enviado especial a Tallin, Carlos Rodríguez. Además, abriremos consulta con dos entrenadores, Fran Garrido y Julián Calero, para saber cómo ven el choque de mañana. El mercado veraniego sigue deparando noticias. Escucharemos a un Kevin Gameiro que ya jugador del Valencia no estuvo precisamente muy cariñoso con el Atlético. El Leganés se reforzó ayer con José Arnaiz y Óscar Rodríguez y el Rayo con Álvaro Medrán. Os contaremos los últimos movimientos de los equipos madrileños para reforzar sus plantillas. Además, también os hablaremos de cómo es la cocina del VAR, del videoarbitraje, no del otro, presentado en sociedad esta mañana en Las Rozas por el presidente de los árbitros, Carlos Velasco Carballo. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Vamos con todo.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El miércoles, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Séptima final de la Supercopa Europea para el Real Madrid. De esas 7 ganó 4 y perdió 2, o de las 6 anteriores. Es el campeón de las dos últimas ediciones del torneo. Tercera final para el Atlético, que ganó las dos que disputó. La última, la de 2012, fue la última que se celebró en Mónaco. Desde entonces, Praga, Cardiff, Tiflis, Trondheim y Skopje albergaron la final. Final que este año se disputa en la capital de Estonia, en Tallin, donde ya está el enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas tardes desde Estonia.
¿Qué tal tiempo tenéis por allí?
Bueno, no es malo, no es malo. Las previsiones en principio marcaban que hoy sería un día de tormentas, de lluvia. Estaremos en torno a los 20 grados aproximadamente, el cielo cubierto, nublado, pero vamos, es una temperatura muy agradable en cualquier caso.
¿Muchos aficionados ya del Real y Atlético?
No, todavía no. Es verdad que en el vuelo de hoy hacia Tallin hemos coincidido con alguno que va llegando durante la mañana, pero seguramente ya la mayoría de ellos lleguen esta tarde-noche o incluso mañana por la mañana. Todavía poquito ambiente de Supercopa de Europa.
Recordemos que son en total unos 3.000 aficionados entre madridistas y rojiblancos los que van a acudir a presenciar in situ el partido. Para esta tarde viene todo, tanto las ruedas de prensa como los entrenamientos de ambos equipos.
Sí, los dos equipos están aquí desde ayer. Llegaban en torno a las 8, 8 y media de la tarde ahora en España, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. La mañana muy tranquila para los dos y esta tarde, como tú dices, los últimos entrenamientos. El Atlético de Madrid es el que primero trabajará, lo hará desde las 5 de la tarde, hora en España, 3/4 de hora antes, es decir, a las 4 y cuarto de la tarde en España, en Madrid, la rueda de prensa oficial de Diego Simeone y en principio previsiblemente seguro estará el capitán Godín. Por parte del Real Madrid, dos horas más tarde, a las 7, el último entrenamiento en el Lillikula Stadium, donde se juega la Supercopa, y también tres cuartos de hora antes, es decir, a las 6:15, la conferencia de prensa de Sergio Ramos, del capitán, y de Julen Lopetegui, ante el que va a ser su primer intento de lograr un título como entrenador del Real Madrid.
Por parte de los blancos, ya lo comentábamos ayer, hay muchas posibilidades de que se repita el 11 del pasado sábado frente al Milan, aunque hay algunos futbolistas como Marcelo o como Casemiro que están muy cortos de minutos. No sé si ahí podría cambiar algo en el esquema de Lopetegui, Carlos.
Sí, es posible. Bueno, yo cambiar lo dudo, pero es posible que estén un poco más flojos, como el otro día se les vio en el Trofeo Santiago Bernabéu. Solamente han completado aproximadamente una hora, 60 minutos, estos dos que tú me citabas, los dos brasileños, Marcelo y Casemiro, además del campeón del mundo, de Rafa Varane. Apenas una hora, como digo, en todo lo que llevamos de pretemporada, y poco más de 7-8 entrenamientos con el equipo después de las vacaciones. Pero previsiblemente el equipo va a ser el del pasado sábado contra el Milan. No se esperan grandes novedades, entre otras cosas porque Marcelo no tiene un sustituto evidentemente claro, a pesar de que Reguilón ha hecho una gran pretemporada, pero no creo que ahí se lo vaya a jugar ya todo Lopetegui. Casemiro es fundamental en el centro del campo, y con Varane un poco pasa lo mismo, aunque ahí podrían tener la solución de Nacho, que siempre es un futbolista muy solvente. Pero vamos, lo normal es que repita equipo.
Bueno, ayer volvió de vacaciones Carlos Rodríguez, pero le hemos mandado a Tallín para que esto se le haga, que no se le haga bola, que vaya poco a poco, ¿no? Y hoy ha vuelto Carlos Sánchez Blas, que siempre es un placer. Menos moreno que tú, Carlos, incomparablemente menos moreno que tú, menos atractivo que tú también.
Es un nombre del norte.
Más que nada porque me da que el sol no le gusta mucho. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Se notan los enchufados, buenas tardes. Sí, mal, el sol para vitamina de un poquito y no abusar.
Las vacaciones fatal también en tu caso, ¿no?
Sí, venimos con pilas cargadas, con un partidazo ahí mañana para disfrutar del arranque de temporada y preparados para contar, como siempre digo, sobre todo cosas buenas en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, y en el Atlético, ayer Simeone probó con Griezmann y Costa. Estamos un poco en lo que comentábamos ayer. ¿Qué es mejor, los galones que te has ganado por tu rendimiento, o es preferible que juegue gente con más minutos y con más capacidad de aguantar el partido? ¿Qué hará Simeone?
Sí, lo que pasa es que en el caso del Atlético de Madrid no hay muchos títulos que rascar, porque es muy difícil no competir cada año con los transatlánticos del fútbol mundial, y por eso es una oportunidad muy importante para el Atleti de levantar otra Supercopa, que sería la tercera después de derrotar al Chelsea en 2012 y al Inter de Milán en 2010, ambas en Mónaco y ambas viniendo desde la Europa League, como acontece en esta final contra el Real Madrid. El 11, salvo sorpresa, va a ser este: Oblak en la portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Philippe en línea de cuatro, Saúl y Rodrigo como maquinistas, Lemar y Coque costados, y arriba Griezmann y Diego Costa. Griezmann, que apenas ha jugado unos minutos en la pretemporada, el otro día en el Metropolitano contra el Inter, que arrastra alguna molestia por la carga de trabajo, demasiado prematura para un jugador que ha tenido más descanso por ganar la Copa del Mundo, pero Simeone en principio va con todo, lo tiene claro, y quiere ganar la tercera Supercopa de Europa para el Atlético de Madrid.
Carlos, Lopetegui se llevó nada menos que 29 jugadores, incluidos los lesionados, Odriozola y Vallejo, que no van a poder jugar el partido. Y los cinco porteros, los cinco.
Sí, no, es muy llamativo el tema de los cinco porteros. Bueno, evidentemente es un premio, ¿no?, para todos los que han trabajado en esta pretemporada. Los cinco porteros, todos los chavales de la cantera que han estado en Estados Unidos, a excepción de Martin Odegaard, el resto están también aquí en Estonia. Y bueno, también incluso esos dos futbolistas que no solo no van a poder jugar mañana, Vallejo y Odriozola, sino que tampoco van a poder iniciar la liga, o por lo menos estar disponibles para Lopetegui en el inicio de liga el próximo domingo contra el Getafe. Así que sí, es una expedición realmente amplia, muy llamativa, 29 futbolistas, pero vamos, básicamente quizá lo más noticiable vaya a estar en la lista definitiva de 18, en la que seguramente entrará Vinicius, en la que ya veremos si entra Courtois, porque ayer no estaba inscrito todavía en la lista provisional del Real Madrid que envió a UEFA. Estaban como inscritos para esta competición tanto Lucas Zidane como Casilla, como Keylor Navas, y vamos a ver si hay algún tipo de cambio ahí en esa historia. Pero vamos, por lo demás ya digo que no habrá muchas novedades. Y con respecto, por ejemplo, a la final de Cardiff, pues espera que incluso Lopetegui pueda repetir a 9 de los 11 que eligió Zidane como titulares. Evidentemente se caería Cristiano Ronaldo, seguro, entraría Gareth Bale por él, y luego la otra novedad previsiblemente estaría también con la entrada de Asensio en el centro del campo del Real Madrid.
Hombre, está claro que para Lopetegui no es un partido más, no lo va a ser ninguno, pero mucho menos. Hay un título en juego y es el primer día en el banquillo en partido oficial.
Claro, claro, por eso digo que para él es una buena primera piedra de toque y además, bueno, es un derbi. Ayer decía, escuchábamos, que no era algo que presionase en exceso o que presionara o añadiese más presión el hecho de ser un derbi, de enfrentarse al Atlético de Madrid, pero bueno, yo creo que siempre está ese gusanillo, ¿no? Y yo creo que según vayan pasando las horas, pues al hecho en sí de ser una Supercopa de Europa, se añade el hecho en sí de ser un derbi y además, según vayan llegando los aficionados del Toro Blas, yo creo que eso lo vamos a ir viviendo aquí en Estonia, llegará ya a España, teniendo en cuenta los precedentes de las magníficas finales que vivimos en Milán y en Lisboa, con el comportamiento extraordinario de los dos equipos y de las dos aficiones por las calles, así que aquí, aunque van a ser muy poquitos, pero seguramente que también se va a hacer notar.
Pues esta tarde te escuchamos con lo último, ya con las ruedas de prensa, con las declaraciones de los protagonistas y con los entrenamientos, que siempre pueden dar luz acerca de las intenciones de Lopetegui y de Simeone. ¿Nada más, Carlos?
No, nada más, que ya digo, 20 grados aproximadamente, un poco de fresco, nublado, y que poco a poco irán llegando aficionados, como ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo ya alguno del Atlético de Madrid aparecer por aquí cerca del hotel.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a comentar el partido con dos entrenadores, Fran Garrido, entrenador y comentarista del partido de la Onda. Mañana comentará el partido aquí en Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Julián Calero, entrenador la temporada pasada del Navalcarnero. Fran estuvo en el Inter de Madrid, estuvo luego en el Mundial como segundo de hierro y ha sido también comentarista aquí recientemente en Onda Madrid. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fran, el Madrid mantiene el bloque, pero ha cambiado el entrenador, llega Lopetegui. El Atlético mantiene el técnico, Simeone, pero tiene un montón de piezas nuevas. A 15 de agosto, ¿a quién se le puede notar más la falta de acoplamiento? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al final es un poco en función de cómo hemos visto esta pretemporada y sobre todo siempre que hay un cambio de técnico es más difícil acoplar, ¿no? Porque las ideas de cada uno pues son de cada uno y al final ahí el Atlético yo creo que tiene una ligera ventaja sobre el Madrid en el sentido de que con el Cholo ya son varias temporadas jugando lo mismo, lo saben de memoria, forman un bloque muy, muy compacto y sabiendo muy bien lo que hacen y eso al final yo creo que siempre trae un plus, ¿no? A la hora de competir a partido único donde el bloque prima por encima de todo, yo creo, a estos niveles y yo creo que ahí tiene una ligera ventaja el Atleti, ¿no?
Julián, planteábamos una disyuntiva hace un momento. Nombres como Marcelo, Casemiro, Griezmann, Costa, nombres fundamentales pero cortos de preparación. Cuando vas a hacer el 11, ¿qué prevalecen? ¿Los galones o el momento de forma de los futbolistas?
Bueno, a ver, yo creo que aquí lo más importante que hay es lo que acabas de comentar, ¿no? Nos hemos vuelto, el fútbol se ha vuelto un poco loco. Hace un mes estaban disputando cuatro jugadores titulares en los dos equipos, tres en el Atlético de Madrid con Francia y Modric con Croacia, ¿no? Estaban disputando al máximo nivel una final de un Mundial que te implica un grado de preparación física y mental absoluto, ¿no? Un mes después estos jugadores han tenido que tener vacaciones, han tenido que relajarse, han tenido que bajar de 100 a 0 y ahora han tenido que subir de 0 a 100 en 4 días, ¿no? Evidentemente no es que lleguen cortos, es que es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la importancia del título es tan grande que todo el mundo va a forzar esta situación. Yo creo que el hecho de que estén cortos de preparación marca muchísimo a ambos equipos y yo creo que bueno, pues ahí el jugar con las piezas que han podido entrenar más, que estén más descansadas y combinarlas con los jugadores que evidentemente tienen más calidad y son referencias en ambos equipos, en esa mezcla, en ese compendio de cosas, yo creo que puede estar la clave del que mejor las maneje, tener una ligera ventaja.
Dos nombres propios. Fran, la ausencia de Cristiano, ¿le puede dar más protagonismo a Bale? ¿Tú crees que se va a sentir más liberado, que va a ser más él mismo en este Madrid? ¿Cómo lo ves?
Sí, además yo creo que durante la pretemporada se está viendo, ¿no? Yo creo que cuando un jugador del peso de Ronaldo está en un equipo, se ve muy rodeado de todos los compañeros, todos quieren un poco, y en este caso era muy claro, ¿no? Que querían jugar muy para él, él era un futbolista muy egocéntrico quizás en ese sentido, dentro de que al final lo que prima siempre pues debe ser el grupo y los goles al final suman para todos, pero en el caso de Bale yo creo que sí que se ha visto siempre un poco mermado por las lesiones y tapado un poco por esa presencia de Ronaldo, ¿no? En este caso al no estar él ya durante la pretemporada se está viendo cómo él va ejerciendo un poco más ese liderazgo, cómo baja más al centro del campo a pedir balones, cómo participa más en todas las acciones, se siente más protagonista, y eso a un futbolista pues de ese nivel pues le da ese plus quizás que a lo mejor no había tenido con Ronaldo, y yo creo que ese sentirse importante al final sí que va a hacer que él pues sea un jugador que aparezca más, que sea más determinante y que al equipo le venga mejor.
Julián, te pregunto por otro nombre propio, Rodri. Normalmente cuesta mucho entrar en los equipos de Simeone. Recuerdo casos como el de Griezmann, que comenzó siendo suplente en este equipo, ¿no? Y ahora fíjate en qué papel está. ¿Le ves tirando la puerta, siendo importante en un periodo corto, a Rodri?
Sí, sin duda. Sin duda ninguna, Rodrigo es un extraordinario futbolista que no solamente equilibra, sino que tiene una salida de balón de un nivel altísimo. Yo creo que Rodri, además, que puede jugar en varias posiciones, ¿no? Su posición es de seis nato, pudiendo hacer doble pivote o él solo por delante de la línea defensiva, pero también puede jugar ligeramente por delante, y luego pues tiene una capacidad tremenda para dar fluidez al juego de un equipo, con lo cual tengo la sensación de que ha llegado con ventaja con respecto a los demás y que está en un puntito por encima, y a eso me refería antes cuando el mezclar estos jugadores que tienen un puntito más y que tienen hambre de competir con otros que pueden venir del Mundial.
Julián, yo te quería preguntar, al final creo que el periodismo, los periodistas y los jugadores siempre le damos y le dan mucha importancia al once, y los entrenadores le dan más importancia al once y a los cambios durante el partido. Mañana va a haber mucha pólvora en la final, o en este partido de la Supercopa, por dar nombres, Vinicius, Modric en el Madrid, Kalinic, Correa, Vitolo en el Atleti. ¿Qué jugador pensáis que puede estar ahí fresquito en la segunda parte, o cómo valoráis la importancia de los banquillos en una final que incluso podría tener tiempo suplementario?
Pues, a ver, no es que sea importante, es fundamental, ¿no? Y más, repito, en la fecha en la que se produce el partido, ¿no? Yo creo que es un partido que se va a jugar a largo plazo, ¿no? Evidentemente, todos queremos ir por delante, todos queremos ver un partido en el que haya muchos goles, pero no va a ser sencillo, no va a ser sencillo, porque los dos equipos se respetan, es una final continental, se conocen, y yo creo que cada uno va a guardar sus bazas también para la posibilidad de que cuando los equipos bajen un poco el nivel físico, pues poder tener cartas en el banquillo que te den un puntito más. Y ahora ese cambio que te da la posibilidad de la prórroga, ese cambio extra, pues también hace que todo el mundo tenga que jugar muy bien sus bazas.
Fran.
Sí, coincido con Julián, ¿no? Al final, sobre todo a estas alturas de verano, donde la carga para esos jugadores que han llegado tarde no ha podido ser muy grande, a pesar de querer ponerlos a punto para este partido, pero va a ser fundamental el dosificar bien, y sobre todo el que esos cambios en un momento determinado te puedan aportar la frescura que no puedan mantener durante todo el partido los jugadores por la época de temporada en la que nos encontramos, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que los cambios van a ser fundamentales, que el guardar esas balas en los dos equipos va a ser fundamental para ver cómo se usan, a partir de qué minuto se usan y en qué rol entran también, en función de cómo vaya el resultado, pues también luego necesitarán una cosa, necesitarán otra, ¿no? Yo creo que hay jugadores como Modric para el Madrid, Correa, incluso con esa electricidad que te pueda aportar, pues creo que pueden ser muy, muy importantes a la hora de intentar cambiar el partido, darle un vuelco diferente a cómo esté transcurriendo.
Fran Garrido, Julián Calero, analizando la final de mañana de la Supercopa aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¿Cómo lleváis el mono de banquillo, por cierto?
Bueno, Julián ha tenido una experiencia creo que inolvidable y tendrá un mono grande, ¿no? Yo tengo un poco más todavía, yo creo, porque ha pasado un poco más de tiempo, y desde el playoff que nos quedamos ahí en el ascenso ahí en Tenerife en Segunda División B, pues no he vuelto todavía a poder entrenar, y sí que el mono está ahí, ¿no? Pero bueno, es cierto también que con esta nueva temporada en Onda Madrid pues también estoy disfrutando un montón y viendo fútbol, que al final es lo que me gusta, y bueno, pues esperaremos a que salga una cosa que realmente interese para volver a trabajar en el banquillo, que es donde realmente pues somos más felices.
Julián.
Estoy de acuerdo con Fran, ¿no? Pero bueno, cuando te dedicas a esto, pues sabes que tienes que estar preparado para cualquier momento y cualquier circunstancia, tener que que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, jugué el último partido con el Navalcarnero, nadie me podía decir que iba a ir a un Mundial, era algo absolutamente, vamos, imposible, por decirlo de alguna forma, y mira, pues de repente estás en un Mundial y no sabemos dónde vamos a estar mañana, somos entrenadores y bueno, pues donde nos vaya llevando el destino, ahí estaremos. Lo que hay que estar es preparado, con las antenas para arriba y bien informado, así que esa es nuestra función en este momento.
Fran, Julián, un abrazo a los dos, muchísimas gracias,
Un abrazo grande.
49 minutos sobre la una, seguimos con más cosas. Kevin Gameiro ya es pasado en el Atlético de Madrid tras dos temporadas de rojiblanco. Ayer fue presentado ya como nuevo jugador del Valencia. Dos cursos en los que nunca cuajó como nueve y en los que solo ha dejado 27 goles entre todas las competiciones. Costó 30 millones, se va por 16. Ha firmado por tres campañas con los Chess. En su presentación no estuvo muy cariñoso con el Atlético. Comenzó reconociendo que su llegada al Valencia no ha sido nada fácil.
No fue fácil, pero como lo ha dicho el presidente, hace mucho tiempo que en mi cabeza todo estaba claro, estaba de venir aquí y tenía la confianza del club. Del míster, puedo decirte que él hace mucho tiempo, me ha dicho que hace mucho tiempo que quería trabajar conmigo, y cuando un míster te dice eso, te da mucha confianza para venir a jugar con él. Hace 6 años que ganó un título al fin de la temporada y espero que en Valencia podría conseguir un trofeo.
¿Quién es mejor equipo, el Atlético de Madrid o el Valencia? ¿Quién va a quedar por arriba?
Valencia.
¿Te marcas alguna cifra de goles para esta temporada?
Espero 20 o más.
Si marcas un gol contra el Atlético, ¿lo celebrarás?
Eso no sé, lo veremos si marco un gol lunes.
Solo le faltó decir que quería jugar en el Valencia de pequeñito. En las últimas horas se han producido movimientos de mercado muy interesantes tanto en el Leganés como en el Rayo. En el Leganés llegaron ayer tanto José Arnay del Barça B como Óscar Rodríguez cedido por el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas.
Qué buena plantilla está haciendo Chema Indias en el Leganés. Son ya 12 fichajes. Los últimos, José Arnay, 5 millones de euros más 500.000 euros en variables por el 50% de la propiedad del jugador que ha militado en el Barcelona la última temporada. Y además el Leganés ha marcado la cesión de Óscar Rodríguez, canterano del Real Madrid, 20 años, de los que más calidad tienen en esa fábrica junto a César Yelaber, especialista en lanzamientos de falta, a ver si tiene la oportunidad de ejecutarlos en el Leganés, y ya está a las órdenes de Mauricio Pellegrino. Y está muy caliente el fichaje de Youssef En-Nesyri, marroquí del Málaga, 21 años, delanteros. Delantero, una operación que se puede cerrar en 5 millones y 5 temporadas para el jugador del Málaga. Hoy se presenta al equipo en las fiestas de la ciudad de Leganés. Alguna sorpresita está preparando el club. Podría ser el anuncio de un fichaje importante como el de En-Nesyri.
Depende del jeque del Málaga, ¿no?
Sí, tiene que dar el ok. Nos cuentan desde Málaga que la operación ya está rubricada. Ha dado el ok para que Pacheco vista la camiseta del Málaga desde el Getafe y para que En-Nesyri se marche al Leganés. Se va a reforzar más el conjunto pepinero. De hecho, tienen la agenda a Kenneth Omeruo, 24 años, nigeriano, lateral central que pertenece al Chelsea, que ha jugado en Turquía las últimas temporadas y que está muy cerquita del club pepinero.
Y en el Rayo se confirmó la cesión de Álvaro Medrán, que viene cedido por una temporada desde el Valencia.
Ya está con el equipo, se ha entrenado con Michel esta mañana, 7 fichajes, el Rayo que busca mucho en el mercado, mínimo un portero, un medio, un jugador de banda y 2 delanteros, Armenteros y Bebé en la diana, están esperando por los dos por diferentes situaciones y, por cierto, preocupación en el seno del Best vestuario y también en el cuerpo técnico por el estado deficiente de la hierba del campo principal de la ciudad deportiva del Ensanche de Vallecas.
Que necesitaría más cuidados, ¿no?, del que tiene en este momento.
Sí, lo intentan, evidentemente falta personal, pero el Rayo tiene una forma muy particular de jugar, la hierba no está demasiado bien y además puede ser causante directa o indirectamente de lesiones, como ha pasado con el Ustondo, que salvo sorpresa se va a perder el partido contra el Sevilla el próximo domingo en Vallecas.
Bueno, seguro que el club se pondrá manos a la obra y obviamente solucionará ese problema. Y en el Getafe, sobre todo, salidas esta semana.
Sí, aunque buscan un lateral derecho y un medio centro, pero Pacheco ya se marcha al Málaga, hay jugadores con los que no cuenta Bordalás, como Álvaro Jiménez o Alanís. Chuli va a firmar por el Extremadura de segunda división y ha confirmado Bordalás también que de los tres porteros uno va a salir, Rubén Yáñez, porque cuenta con David Soria, que se postula como titular en el debut, y también con Leandro Chichizola.
Dani Pacheco estaba pasando reconocimiento médico esta mañana con el Málaga, ¿no?
Sí, buen futbolista, lo hemos visto aquí en el Rayo Vallecano, en el Alcorcón y en el Getafe, y va a jugar en el equipo del Getafe.
Y falta por llegar el sustituto de Fair.
Sí, porque al final un mediocentro lo está buscando el Getafe en el mercado, también un lateral derecho, pero no hay que descartar que sea después de la primera o de la segunda jornada, porque además el mercado cierra el día 31 de agosto.
Vamos con el VAR.
Para mí lo importante es que el viernes empiece la liga, que mis árbitros están preparados para arbitrar bien y que no usen el VAR. Y si existe el VAR, como ocurrió en la Supercopa, pues que se haga bien, rápido y solucionemos un problema.
Es Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Esta mañana se ha sido la puesta de largo, la presentación en sociedad del VAR, que se va a utilizar en España desde el próximo fin de semana en el Campeonato de Liga de Primera División. Laura Cabrera.
Sí, estamos de estreno. También ha estado acompañado por Carlos Clos Gómez, instructor del VAR, y por el presidente... por el director de este proyecto, Sergio Sánchez Castañer. Todo va a estar centralizado desde este centro de Las Rozas, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, sin necesidad de desplazar unidades móviles y equipos técnicos de realización. La señal va a llegar a este espacio por fibra óptica desde todos los estadios de Primera División. La siguiente temporada también la intención es hacerlo en Segunda, y de momento no se hace en la Copa del Rey, ha explicado Velasco, por la falta de infraestructura tecnológica en campos de Segunda y Tercera en las primeras eliminatorias. Va a haber capacidad para cubrir 8 partidos a la vez, 8 salas diferentes de visión, pensando en las últimas jornadas, sobre todo el Campeonato Nacional de Liga, donde puede haber coincidencia de horarios. El equipo va a estar formado por un árbitro VAR, que van a ser los árbitros que no tengan que arbitrar o se queden sin arbitrar cada jornada, un asistente denominado AVAR y un operador de televisión. Y van a ser los árbitros de primera, como decimos, quienes lleven a cabo este VAR. Nos han puesto un ejemplo muy claro, ha sido la verdad una charla muy didáctica, de cómo va a funcionar el VAR, y lo han hecho además con absoluta transparencia. Esta es la conversación que tenían Gil Manzano, el técnico, o mejor dicho, el árbitro VAR, el asistente VAR que tuvo Carlos del Cerro Grande, el técnico que estuvo arbitrando la final de la Supercopa, en ese gol que fue anulado a Sarabia.
Hablamos del Sevilla-Barcelona, final de la Supercopa, el gol de Sarabia, que lo anularon y que luego lo dieron legal. Este el momento.
Segundo Carlos. Carlos, es correcto. Gol del número 17. Es correcto. Número 17. El gol, correcto. Gol.
Con mucha rapidez, desde que el balón entró en la red hasta que se tomó la decisión, pasaron menos de 38 segundos. Se modificó un error, fácilmente subsanable con la tecnología, y esto es el VAR.
Esto es el VAR y así funciona el VAR. Y Velasco Carbaño pues ha hablado precisamente de una de las grandes ventajas. Se ha hablado mucho de que se va a perder el tiempo, de que no va a ser ágil el juego, que habrá que parar demasiado.
Mucho.
Y ha puesto varios ejemplos para demostrar que ni mucho menos hay muchas más ventajas que desventajas.
El tiempo de juego efectivo de la Copa del Mundo de Rusia ha sido un minuto más que en la Copa del Mundo de Brasil. También que el tiempo que penaliza el VAR, por ejemplo, en la Supercopa, fueron, ya os digo, 37, 38 segundos. Yo os hago la pregunta, ¿preferiríais la Supercopa del domingo en Tánger sin VAR y el gol del Sevilla no concedido, o con VAR penalizando 38 segundos?
Y luego para él algo definitivo también es el efecto disuasorio que va a tener el VAR.
El VAR tiene un efecto muy importante, que es el disuasorio. Las cosas dejan de suceder. En la Copa del Mundo no ha habido ninguna tarjeta roja por conducta violenta. Los datos son aplastantes en el sentido de que el VAR además consigue, por ejemplo, en Italia se han reducido casi un 30% las protestas. Ha habido un 43% menos de simulaciones. ¿Por qué? Porque los futbolistas se sienten más observados y realmente cuando el mundo empieza a entender cómo funciona el VAR, es un efecto disuasorio muy importante.
Desde marzo llevan formándose los árbitros españoles con partidos de juveniles, también un torneo internacional sub-20 y en los 50 partidos amistosos de pretemporada de equipos de primera división que han tenido lugar y han tenido como colofón esa final de la Supercopa de España. El estreno ya definitivo va a ser este mismo viernes en Montilivi, el primero en ponerlo en práctica, el partido Girona-Valladolid, como decimos, este viernes 17 de agosto.
Así va a funcionar el VAR desde esta semana. Se acerca la primera jornada en segunda división. Recordemos, sábado 8:30 al Corcón Sport. Sporting, domingo 8:30 Zaragoza Rayo Majadahonda. En el equipo alfarero hay cambio de guardia en la portería, Elena Castro.
Sí, Castro y el Alcorcón han llegado a un acuerdo por rescindir el contrato del guardameta de 36 años que ya ha firmado con Extremadura para las dos próximas temporadas. Jugó de titular 39 partidos con el equipo alfarero y su sustituto es Raúl Licioain. Tiene 27 años, viene de Las Palmas y ha firmado hasta 2020. Ha jugado 4 temporadas en segunda división, por lo tanto conoce la competición y viene libre tras rescindir su contrato con el club isleño. Tendrá que competir por la titularidad con Dani Jiménez. Y en el club seguirá también su capitán, Dani Toribio, que ha renovado hasta 2021.
Y en el Majadahonda, 15 fichajes, ha habido uno en las últimas horas.
Sí, su nombre es Tony Martínez, es un delantero que viene cedido del West Ham United, por una cesión de un año para el siguiente curso. Tiene 21 años y la temporada jugada pasada jugó cedido en el Oxford United y en el Rayo Valladolid.
Y en el Mundial Sub-20 femenino, España está ya en los cuartos de final, Laura.
Sí, después de empatar ayer a 2 ante Estados Unidos, fue sufrido porque España se puso 2-0 en el marcador. Después empató la selección americana, pero le valió ese empate a España. Y, sin embargo, Estados Unidos por primera vez se queda fuera de los cuartos de final del Mundial Sub-20 de la categoría que se disputa en Francia. Los goles de Patricia Guijarro y de Lucía García, nuestro rival en cuartos será Nigeria.
Nigeria, por tanto, el jueves a las 4 de la tarde, partido de los cuartos de final. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con los servicios informativos. Ya está aquí Marta Zúñiga. Luego os cuenta Laura Cabrera ahí la última hora del deporte. Sabréis más de ese trágico accidente de esta mañana en Génova. Mañana volvemos a la 1:30. Hasta mañana.